Este es un podcast. Acorde.
Listen, Tranquility Base here. The Eagle has landed.
That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Ese fue el momento en que Neil Armstrong, el astronauta gringo, el 21 de julio de 1969, dijo, llegando a la Luna, «Es un pequeño paso para un hombre, pero un gran salto para la humanidad». Pero detrás de esa frase existió lo que se conoce como la carrera espacial, una pelea entre dos superpotencias, Estados Unidos y la Unión Soviética, por conquistar el espacio. No sé si la comparación sea realmente justa, pero sí puede dar algunas luces de lo que está pasando hoy con la lucha por crear una vacuna para el COVID. Y más, desde que Vladimir Putin anunció esta semana que en su país se había registrado la vacuna para el COVID.
Насколько мне известно, сегодня утром зарегистрирована впервые в мире зарегистрирована вакцина против новой коронавирусной инфекции.
En el podcast de esta semana hablamos con tres expertos en salud pública. Los tres escriben en La Silla Llena sobre este tema, que implica la creación de una vacuna, quiénes controlan este mercado, cuánto tiempo se tardará en llegar a Colombia. Soy Eduardo Briceño, bienvenidos. Para entender todo esto, vale la pena arrancar por el principio. ¿Qué es y cómo se hace una vacuna? Esto es importante porque gran parte del debate de estos días se da alrededor de los estados de las investigaciones, del número de personas en las que se han hecho experimentos para saber si la vacuna sirve y qué efectos podría tener y si apostarle o no a esos proyectos para comprar un futuro y eventual buen resultado. Hoy en el mundo hay más de 100 iniciativas de desarrollos de vacunas, pero según el proyecto DIMI, un proyecto del cual voy a tomar muchos de los datos que usaré para este podcast y que recomiendo leer con atención si quieren profundizar en este tema, hay 5 que están a la delantera. Bueno, además de la iniciativa Rusia que pateó el tablero, pero de la que hablaremos un poco más adelante. Jonathan García Ruiz escribe sobre salud pública en la red social de La Silla Llena. Él trabaja en De Justicia. Esto nos contó sobre el tema.
Lo primero que tenemos que decir es que hoy en día en el mundo hay más de 140 proyectos activos sobre la búsqueda de la vacuna para el nuevo coronavirus, para el SARS-CoV-2. De esas 140 vacunas, ya varias han pasado una primera etapa, una fase 1 en la cual se busca la seguridad de la vacuna, es decir, que digamos no vaya a generar unos efectos letales en las personas que reciben esa vacuna, y también cómo evaluar los efectos adversos. Por supuesto, la idea siempre es que los efectos adversos sean mucho menores que el beneficio de obtener la vacuna. Entonces, pues ese es el primer paso. Luego, pues hay otro gran grupo que ha pasado a fase 2, es decir, a un número más grande de personas sobre las cuales se prueba estos biológicos, estas vacunas, evaluando también si persisten los efectos secundarios anteriores o si hay unos nuevos. Y luego ya hablamos de un grupo bastante limitado que están en fase 3, en la cual ya se hace un estudio clínico. Y en esos estudios lo que se hace es, se toma un grupo grande de personas, se divide en dos, a unas personas se les aplica la vacuna y a otras no, y en un estudio controlado, tratando de asimilar lo que es la vida cotidiana, pues se busca evaluar el efecto, si las personas desarrollan la enfermedad y si, pues bueno, funciona la vacuna como tal. Luego de eso ya pues viene la aprobación de una agencia sanitaria, y después ahí en adelante, una vez ya la vacuna esté en el mercado y se empiece a aplicar masivamente, pues también se le hace seguimiento para evaluar que no hayan otros posibles efectos adversos que digamos no se hayan tenido en cuenta, o pues para mirar en general que la vacuna sea efectiva.
Además de la aprobación sanitaria de Rusia de esta semana, en el panorama aparecen proyectos de China, Inglaterra, Estados Unidos y Alemania. De nuevo, Jonathan.
En China hay 3 proyectos, uno de una empresa desarrolladora que se llama Sinovac Biotech, otra que se está haciendo a través de Fosun Pharma, que pues, se hace en alianza con Alemania y con Estados Unidos, y una tercera que está liderada por una empresa llamada CanSino, pero está en alianza con el Instituto de Biología de la Academia de Ciencias Médicas Militares de China. Esta, digamos que fue la primera que llamó la atención porque el gobierno chino anunció que iba a hacer esa fase 3, esos estudios con una población grande, con el ejército chino. Entonces, pues por ahí digamos que esa fue como la primera que saltó hacia esa fase 3 y pues tuvo una cobertura mediática bastante grande. Por el lado del Reino Unido está la que comentábamos ahorita, la Universidad de Oxford, en alianza con la farmacéutica AstraZeneca, está liderando hoy por hoy uno de los proyectos que también ha generado mayor atención en los medios. Y además, esta es la primera alianza, digamos el primer proyecto que firmó un compromiso con este otro proyecto grande multilateral llamado COVAX, que ya más adelante podemos hablar de eso, para que pues, los países en masa puedan adquirir, o digamos en grupo, de forma colectiva, puedan adquirir la vacuna. Entonces, pues esta es una de las más importantes también. Del lado de Estados Unidos, pues como lo mencionábamos, están en esa alianza con Alemania y Estados Unidos, pero también el Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, a través de una alianza con un laboratorio llamado Moderna, está también avanzando en una nueva vacuna.
Eso que hablaba Jonathan se refiere a la oferta y a los estados de la investigación de esos proyectos. Esta gente está corriendo para poder hacer el número suficiente de pruebas para que estas vacunas sean seguras, o lo más seguras posibles en todo caso, para entender qué tipos de efectos adversos podrían tener o tratar de entender en qué personas podría no ser efectiva, etc. Antes de seguir con la historia, me parece importante hacer un paréntesis sobre la vacuna rusa. La pregunta que importa, o por lo menos que a mí me importa y supongo que a todos ustedes también, es si esta vacuna sirve, si le creemos a esta. Esta semana también hablamos con Tatiana Andia. Ella escribe en La Silla Llena, hace parte del proyecto Dime, como lo decía más arriba, y es profesora de Sociología de la Universidad de los Andes.
El problema gigante de la rusa, más allá de si es más o menos prometedora que las otras, es que no ha completado los ensayos fase 3. O sea, esto significa no ha enrolado suficientes pacientes para realmente comprobar que es segura, o sea, no nos va a hacer más daño que bien, ¿cierto? Y eficaz, sirve para lo que tiene que servir. Entonces, lo que es preocupante de esa vacuna es que le hayan dado un registro sanitario o una autorización de comercialización sin que haya completado los ensayos clínicos y además que el gobierno ruso esté sugiriendo que va a hacer un plan ampliado de inmunizaciones y va a comenzar a aplicarla de forma extendida, ¿cierto? Porque, pues, eso es riesgoso y ese es otro de los temas muy problemáticos del desarrollo rápido de la vacuna.
Más allá de la creación particular de esta vacuna para el COVID, es importante entender que el mercado de las vacunas es un mercado muy limitado. No es lo mismo salir a vender un medicamento para el colesterol o para el dolor de cabeza, qué sé yo, que una vacuna. Esto es importante entender porque este es el mercado en el que Colombia debe competir para conseguir dosis suficientes y precios competitivos. Un ejemplo de esto y que ilustra muy bien es el que vivimos en Colombia alrededor de los ventiladores. En realidad lo vivió todo el mundo. En un mercado en el que un bien es tan escaso y el mercado es absolutamente voraz, no es evidente poder acceder a estos bienes y sobre todo pagar precios justos. De nuevo, Tatiana.
Entonces hay algo en el mercado de medicamentos que es clave para entender cómo funciona un poco también los precios y la economía política alrededor de eso, y es que obviamente es mucho más rentable encontrar terapias para enfermedades que son de buena parte de la población, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, uno piensa en los años 90 y piensa en lo que se conocía como blockbusters, ¿cierto? Que eran como medicamentos súper rentables. Uno de los ejemplos más típicos de eso es los medicamentos para el colesterol y uno famosísimo de Pfizer que se llama Lipitor, y era como el ejemplo de los medicamentos blockbusters. ¿Por qué son tan interesantes? Pues porque a todo el mundo, o buena parte de la población, le va a dar colesterol alto y va a tener riesgo de enfermedad cardiovascular. Entonces eso es un mercado que se puede ampliar pues casi ad infinitum, ¿cierto? Entonces eso hace que sea muy atractivo para la industria invertir en innovación en ese tipo de productos. Es mucho menos atractivo invertir en enfermedades que son del sur global, ¿cierto? De personas pobres, por eso hay tan poca inversión en malaria, en leishmaniasis, en chagas y en otras enfermedades que, de las que sufrimos en los países del sur global. Pero también es no tan atractivo invertir en vacunas porque el mercado es bastante claramente delimitado, ¿cierto? Y es población entre tales edades y tales edades a nivel global. O sea, es un mercado donde no hay mucho espacio para expandir. Y luego, por ser de alto interés en salud pública, pues los gobiernos tienden a buscar precios muy bajos para lograr inmunizar a toda la población. Y es como políticamente también muy difícil cobrar un precio muy alto por una vacuna, teniendo en cuenta que pues se trata de proteger niños, ¿no?
Ese es el mercado en el que venían funcionando la creación de vacunas históricamente y fue en el que le tocó reaccionar a esta pandemia, limitado, no tan atractivo, con altos costos de producción, etc. Es por eso que desde antes había iniciativas a las que los países se asociaban para encontrar mejores precios, para garantizar una mayor demanda que así lo permitiera. Una dinámica que hoy también existe y que busca lo mismo, pero con el coronavirus. Hay tres mecanismos internacionales que vale la pena tener en el panorama. El primero se llama GAVI, la Global Alliance for Vaccines and Immunization. En español sería algo así como la Alianza Global para las Vacunas y la Inmunización. Es una iniciativa de la Fundación Bill and Melinda Gates, el Banco Mundial, la UNICEF y la OMS. La segunda es el Fondo Estratégico de la Organización Panamericana de la Salud, de la que hacen parte países de América y el Caribe. Y otra que es importante tener en mente, creada a partir de esta pandemia y como parte del programa de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, para apoyar el desarrollo equitativo de test, tratamientos y vacunas para el COVID, existe un mecanismo que se llama COVAX. Ese mecanismo a su vez está integrado por GAVI, la primera iniciativa de la que les hablaba, y además está una iniciativa público-privada dentro de COVAX que se llama CEPI, la Coalición para Innovaciones en Preparación para Pandemias. Ellos tienen como objetivo acelerar el desarrollo de vacunas de enfermedades que se convierten en epidemias, como el caso del COVID. En ninguna de esas iniciativas está ni la Unión Europea ni los Estados Unidos, que se la están jugando por su lado porque consideran que tienen mayor poder de negociación. Si resulta un poco enredado con muchos nombres y muchas alianzas alrededor, lo único que deben tener en cuenta es que estamos hablando de alianzas para acceder a la vacuna en masa y así garantizar mejores precios. Suena muy bien, pero detrás hay preguntas éticas muy importantes. De nuevo, Tatiana.
Yo creo que es muy disidente que cuando uno lista los países que están metidos en las iniciativas, pues sean pues grandes potencias, ¿cierto? Que sea Estados Unidos, Alemania, el Reino Unido y China, ¿cierto? Que sean ellos los que están liderando las iniciativas más avanzadas, pues ya le da a uno la sensación de geopolítica. Y luego que los demás, ¿cierto? Entonces es muy interesante primero que esos sean los países que están liderando las iniciativas y que cuando tú miras quiénes no están participando en las iniciativas globales, entonces la iniciativa global como la única iniciativa global que existe en este momento, tanto para financiar como para garantizar o pensar en formas equitativas y globales de distribución, porque entonces un reto gigante de las vacunas es poder desarrollarlas, que sean seguras y eficaces y luego que sean más o menos de un precio asequible, ¿cierto? Pero la otra es luego a quién dárselas y en qué orden, porque el reto de producción global es gigante. Pensemos, ya era un reto gigante producir vacunas que eran para una población muy específica, que puede ser, no sé, por ejemplo, para la vacuna del VPH del cáncer de cuello intrauterino, es solo las niñas entre tales y tales edades, ¿no? Pero esto es literalmente toda la población global. Entonces, el otro reto gigante es cómo se va a producir esa cosa, ¿cierto? Y se va a producir a una escala suficiente para que alcance para el mundo, y como probablemente eso no va a ser fácil, entonces, ¿cómo priorizar a quién dársela primero?
Vale la pena detenerse en un punto clave que menciona Tatiana y es el precio de la vacuna. Evidentemente, no es lo mismo que cada una de estas valga $3 o que valga 40. Y esos son números que están en el panorama. Y mucho menos para países como el nuestro o mucho más pobres. Y todo esto en medio de una crisis económica global. De nuevo, Jonathan.
Eso en general ha sido el gran debate en todo lo que tiene que ver con el acceso a medicamentos y los precios de estos, porque es muy difícil encontrar a ciencia cierta cuánto cuesta el desarrollo de un medicamento o de una vacuna. Las estimaciones en general pueden ir desde un proyecto de $100 millones hasta $4 billones. Entonces estamos hablando de unas sumas que son bastante distorsionadas y en general nosotros nunca sabemos a cómo o cuál es el precio de coste, cuál es el precio de fábrica de las vacunas, porque suelen estar protegidas por información privilegiada de las empresas, es decir, como información que ellas tienen el derecho a no compartir. Y eso lo que hace es que nosotros como consumidores de estas vacunas, pues tampoco sepamos si el precio al cual nos están ofreciendo eso es un precio justo o no lo es. Porque en general son secretos empresariales, entonces digamos que involucran todo el proceso de manufactura de las vacunas y de los medicamentos como un secreto empresarial. Y entonces eso hace que ellos no tengan por qué explicar en detalle cuánto les cuesta cada cosa. Digamos que eso es más por temas de competencia y todo el tema de la protección del mercado. Y entonces, por eso es un tema que generalmente suele ser protegido. Y eso pasa en muchas industrias, no solo en la industria farmacéutica. En general hay muchas industrias en donde nosotros pues, realmente no sabemos cuánto es el precio de fábrica de los productos a los que consumimos. Pero en el caso de los medicamentos, pues es un tema complejo porque podemos tener un medicamento, como usted bien lo decía, en este caso unas vacunas que pueden costar de $3 hasta vacunas que pueden costar $40. Y entonces ahí la pregunta es si nosotros estamos o no accediendo a un precio justo. Eso es lo que no sabemos.
Sobre esa idea de confidencialidad, también hablamos con Tatiana. Escuchémosla.
Esto es viejo, reviejo, de lo del modus operandi en general de la industria farmacéutica a nivel global. Y es como esta falsa idea de que la confidencialidad le da a uno mejores condiciones. Entonces ya estaba ocurriendo con medicamentos de alto costo, nuevas tecnologías para el cáncer y para otras enfermedades. Y es que iban a los países a decir, bueno, tengo esta última cosa, ¿no? O para una enfermedad huérfana, que son enfermedades de baja incidencia, pero con medicamentos demasiado costosos. Y decía, listo, hagamos una negociación a puerta cerrada, confidencial, con todas estas garantías y yo le garantizo un precio muy bueno, ¿cierto? Por ser confidencial. Y resulta que entre más fue avanzando esa estrategia, era cada vez más claro para los países que es, o sea, es un tumbao, ¿cierto? Y es, tú no sabes a cómo está comprando el resto, estás en tu ficción de que tú tuviste un gran precio, pero realmente cuando ya comparan cuaderno los países, y eso lo comenzaron a descubrir muy rápidamente los europeos, que eso, obviamente compararon cuaderno más rápido, resulta que no te han dado tan buen precio, pero como hay en este velo de gran confidencialidad, pues entonces resulta que es un juego en donde hay una completa asimetría de información y el único que tiene la información completa es el productor, pero todos los países están un poco negociando a ciegas. Entonces este es el riesgo, pues, en mi opinión, más importante de cualquier cosa que se haga en vacunas y tratamientos.
En ese sentido, hay un debate grande que se está dando en la OMS y de manera general entre los conocedores de este mundo, y es la idea de que esta vacuna sea un bien público. Es decir, que el conocimiento detrás de la vacuna pueda ser tomado por cualquier laboratorio que tenga la capacidad de producirla y hacerlo, sin tener que pasar por negociaciones individuales con los laboratorios, sin tener que firmar acuerdos de confidencialidad, etc. De nuevo, Jonathan.
Ahí, por ejemplo, lo que se busca con bien público es poder dejar claro que hay ciertos bienes, como en el caso de las vacunas para el coronavirus, que tienen que ser bienes que no deben ser, digamos, cooptados por ningún interés comercial de las empresas y tampoco de los países, tampoco debe ser cooptado por un interés político. Esto lo que busca, por ejemplo, es a través de un gran fondo que todos los países pudieran hacer unos aportes correspondientes, por supuesto, a sus ingresos y que a través de esos aportes se financien las investigaciones de modo que el precio no refleje una inversión de los privados, sino es una inversión pública que sea el precio más bajo posible y que pues esto ayude a que todos los países puedan adquirir mayor número de vacunas sin tener que arriesgar sus finanzas públicas.
Todo el tema del precio y el acceso a la información es súper importante. Es claro que entre más barato sea y la información sea de más fácil acceso, pues más rápido y más barato será todo, eso es obvio. Pero luego viene otro chicharrón, la producción. Esta semana también hablamos con Andrés Vecino. Él escribe en La Silla Llena y es investigador en salud pública de Johns Hopkins University.
A mí hay otro aspecto que me preocupa, que no es solamente el de precio, sino es el de producción. Y es que incluso si tenemos recursos ilimitados, dinero ilimitado, y somos capaces de comprar todas las vacunas que se pueden producir, la capacidad de producción de los diferentes laboratorios, incluso si agregamos, digamos, los diferentes productores con los diferentes tipos de vacunas, que es seguramente lo que va a pasar, seguramente no vamos a tener una vacuna, sino seguramente vamos a tener varias vacunas y en el tiempo veremos que determinadas vacunas funcionan mejor para determinados tipos de personas. El problema es que somos 7.500 millones de personas en el mundo. No hay capacidad de producción en el corto plazo para 7.500 millones de unidades. Entonces, ahí digamos que hay un siguiente problema y no es solamente el de precio. De hecho, probablemente el precio en parte lo que revela es este problema de escasez, ¿no? De limitaciones en la producción. Sino que físicamente, incluso si tuviésemos toda la plata del mundo para pagar por estas vacunas, es muy difícil poder lograr que esas vacunas, pues, vacunen a todo el mundo. Entonces, eso constituye, digamos, otra limitación muy seria en el acceso. No es solamente el precio, es el aspecto de producción. Y yo creo que aquí sí es bien importante, digamos, que entendamos que en Latinoamérica solamente hay dos países que activamente producen vacunas, son Argentina y Brasil. México, tengo entendido que tiene capacidad de producción de vacunas también. Colombia no la tiene. Es decir, yo creo que la pregunta hacia el futuro es realmente cómo hacemos para poder generar capacidad local de producir vacunas.
Esta semana, en el momento en el que estaba escribiendo este guión, ya había anuncios de que México y Argentina iban a producir la vacuna de Oxford y AstraZeneca. Todo parecería indicar que de esos países vendrían las vacunas que eventualmente nos pondríamos los colombianos. Pero viene otra pregunta, ¿a quién vacunar? ¿Cuántas dosis necesitamos? ¿Quiénes deberían ser los primeros? De nuevo, Andrés Vecino.
Yo diría que en este caso, lo ideal en un mundo utópico sería tener a todo el mundo vacunado. A veces lo que ocurre es que hay personas a las que no se les puede aplicar estas vacunas. Por ejemplo, en el caso de la vacuna de la influenza, personas con alergia al huevo no se les puede aplicar. Esas personas que no se les puede aplicar la vacuna no se infectan gracias a que las otras personas están inmunizadas, ¿cierto? Entonces, si en un mundo ideal uno dejara solamente un pequeño porcentaje de la población sin vacunar, como el resto de la población está vacunada, estas personas estarían protegidas. Eso es realmente lo que se conoce como inmunidad de rebaño. Lo que usted menciona es un asunto diferente, y es que dado que tenemos pocas vacunas, porque probablemente los precios van a ser altos, porque probablemente el acceso va a ser difícil, porque solamente se pueden obtener un cierto número de vacunas, por ejemplo, la estrategia COVAX, creo que el requerimiento es de obtención de 20% de la población. Entonces, lo que se hace dentro del país es priorizar. ¿Quiénes necesitan más esta vacuna? Entonces, usualmente son el personal de salud, personas como usted menciona, que son adultos mayores, que tienen enfermedades específicas, que por supuesto incrementan su riesgo de muerte. Pero, digamos, si uno piensa, por ejemplo, en las enfermedades que cubre la vacuna de la triple viral, el sarampión, que de hecho, por supuesto, mata niños, particularmente en el mundo, menores de 5 años, uno espera que toda la población esté vacunada, porque al toda la población estar vacunada, se protegen las personas que no se pueden vacunar.
Con todo este debate y complejo proceso, nos quedaba la duda de por qué le estamos poniendo tanta fe a la vacuna, y no una igual atención mediática y una igual energía a la conversación de los tratamientos. De nuevo, Andrés.
La vacuna no va a ser el final del COVID en el mundo. Este virus va a estar aquí por un buen tiempo, incluso con una vacuna, incluso con, digamos, a medida que vamos escalando la población que se vacuna. Y es por eso que lo más probable es que nos toque continuar con medidas que se sobrelapan. Y esto implica continuar con medidas de alguna manera de aislamiento, teletrabajo, uso de máscaras, lavado de manos, para prevenir el contacto. Para las personas que se infectan, hacer rastreo de contactos, identificar los contactos, aislarlos, todo ese manejo. Para las personas que se infectan y se ponen graves, darles un tratamiento, y hay toda una línea de trabajo hoy en día acerca de cuáles son los tratamientos efectivos, y ojalá tengamos noticias pronto. Y también, por otro lado, tratar de proteger a la población por medio de las vacunas. Pero digamos que todas estas estrategias se tienen que sobrelapar una a la otra, no hay una sola estrategia. Entonces, en este momento, la verdad es que es una buena pregunta, porque es difícil. Si yo tuviera que decidir hoy dónde poner mi plata si estuviera invirtiendo, yo no tendría claro si hacerlo en un tratamiento o en una vacuna. Realmente tenemos esperanzas de ambos lados. Hasta que no los desarrollemos y no tengamos los datos específicos en la fase 3 de las vacunas o en los ensayos clínicos y los tratamientos, no vamos a saber cuál es la mejor estrategia.
Con todo lo que pasa con el COVID, esta es la discusión que se está dando hoy en el mundo. Mañana cualquier anuncio podrá cambiar el panorama. Por ahora, esto es lo que nos espera. Este podcast fue grabado gracias a la ayuda de Acorde Podcast. La edición de sonido estuvo a cargo de Dayani Osorio y Daniel Valencia. En la producción estuvo Santiago Chavarriaga. El guión lo escribí yo, Eduardo Briceño. Muchas gracias a los expertos que nos ayudaron. Hasta la próxima.